Natalia, bienvenida.
Gracias.
¿Cómo anda?
Bien.
Bueno, eso que dije, que habías andado por el Parlamento, las adyacencias del Parlamento, tomando alcohol, no están haciendo.
No, son
realidad,
patrañas.
¿No? Son patrañas nomás, pero sí vas a hablar sobre el proyecto de regulación del alcohol.
Sí, a comentarlo un poco, porque se mandó hace relativamente poco, el 31 de julio, el Ejecutivo lo envió al Parlamento y todavía no ha ingresado a ninguna comisión, pero bueno, ya hay algunos parlamentarios del Frente Amplio que tienen algunos reparos.
Se acaba el happy hour, por ejemplo.
Se acaba el happy hour, pero eso es lo de menos, me parece. Digo, se acaba el happy hour, se acaba la canilla libre.
La canilla libre, para bueno, muchos no es lo de menos. Para los que organizan fiestas los 24 de agosto, los 31 de diciembre, ¿no? Con la excusa de que vayas porque hay canilla libre.
Pagar el ticket canilla libre no va más.
Ya no va más. Ojo, yo dudo mucho que este proyecto se apruebe en este periodo. Además, viendo un poco algunas reticencias que hay dentro del mismo Frente Amplio, creo que va a llevar su tiempo, y si es que se aprueba, ¿no? O sea, que capaz podemos seguir con la canilla.
El lobby del alcohol en este país es de los más fuertes, dice.
Sí. Bueno, y por eso yo también estuve en un bar que queda a una cuadra del Palacio Legislativo, consultando ahí a la gente del bar un poco qué legisladores iban a tomar con más frecuencia y qué tomaban.
Vamos a escuchar nombres.
Vamos a escuchar nombres.
Sí. Atenti, ¿eh?
Pero
yo tengo algunos en la cabeza, pero bueno.
Les voy a dejar que ustedes adivinen varias cosas.
Bien.
Pero acá, en realidad, primero comentar un poquito de qué se trata el proyecto. Es una... Toda la exposición de motivos está centrada mucho en la situación, a entender, del Poder Ejecutivo problemática del consumo de alcohol en los jóvenes, ¿no? Está muy centrado en los jóvenes. Y menciona, por ejemplo, el dato ese de que uno de cada tres jóvenes se intoxica los fines de semana, ¿no? No solo toma alcohol, sino que, bueno...
Se da vuelta, lo que se dice comúnmente, se da vuelta.
Sí, y bueno, eso es como un poco la razón por la cual... Y
en
además
el caso de Juanchi lleva hasta los 30, ¿no? Esa situación.
Acabamos de habilitar la sección del personaje de humor de Suena Tremendo, que es el sapo que se fue Cardoso y arrancó. No sé.
¿Puedo decir que Cardoso era el personaje? No.
No, yo lo que digo es que está con el chiste fácil. El chiste fácil.
Me puede chiste fácil a mí, ¿qué le voy a hacer?
Lo peor es que tiene razón. No hace muchos meses me di vuelta y no soy ejemplo para nadie. Es más, soy una porquería de ser humano.
Empieza el momento de autofregeneración de Juanchi ahora.
Yo le voy a contar todo lo que no va a poder hacer si se aprueba.
Bien, discúlpame que te interrumpí, Natalia, seguí nomás.
Entonces, ahí establece una serie de disposiciones. En realidad es una estrategia nacional para el combate del alcohol como adicción. No se ríe. Y tiene varias medidas. Capaz que las más fuertes son... capaz que lo que a usted más le llama la atención es el happy hour, el canilla libre. Pero en realidad prohíbe, por ejemplo, el consumo en la vía pública, ¿no? Que si se acuerdan, hace un tiempo hubo como un intento de prohibirlo. Pero no cuadró mucho en la práctica, ¿no?
O sea, yo pensé que estaba prohibido consumir en la vía pública. Y de hecho, alguna vez a mí, años atrás, me acuerdo que pasó la policía y nos confiscó las bebidas. Y es más, violentamente les arrojó contra la calle.
¿Y no estará prohibido?
Creo que nunca se derogó, digamos, la exposición. No sé si era un decreto, una resolución, pero... Ahí, en realidad, como que digo que no cuadró porque en los hechos como que no se controla. Uno ve gente tomando por la calle.
La rambla en verano es
una cerveza.
Es una cerveza enorme.
Claro.
¿No?
Claro. Y acá, bueno, se prohíbe, pero además de prohibirse, establece como una infracción penal del tipo de... prevista en el Código Penal, en el artículo 92. Que en realidad la sanción no es cárcel, obviamente, sino lo que se llama medidas curativas. Y está dirigida a los, dice el Código Penal, alcoholistas, intoxicados por estupefacientes o ebrios habituales, ¿no? A ese tipo de población se le aplica una medida curativa que, dice, esa medida curativa se cumplirá en un asilo correspondiente a los y corresponde a los médicos determinar el tratamiento adecuado. Mientras no fuere posible organizar un manicomio criminal, los enfermos, los alcoholistas, los intoxicados y los ebrios habituales serán tratados en una dependencia del manicomio ordinario.
Pero es lo que ¿cómo determinás que es alcoholista?
¿Quién es alcoholista?
Entonces, claro, se genera un poco el mismo problema, no sé si se acuerdan, del el proyecto, la internación compulsiva era,
sí,
¿no? El proyecto de internación compulsiva, ¿se acuerdan que era también un poco, bueno, y quién determina que es un peligro para sí o para terceros? Por eso digo, está como muy en pañales, yo creo que va a traer un poco los mismos problemas, y hace referencia a este artículo del Código Penal, que es bastante viejo a juzgar por los términos. Hoy llamaríamos centro de rehabilitación, no sé, pero bueno. Entonces es alguien que vean por la calle y que consideren un ebrio habitual, que habría que ver cómo se operativiza eso, ¿no? O un alcoholista. Yo no sabía que existía el término alcoholista, pensé que
alcohólico,
¿no? Pero acá se ve que es lo mismo. Lo llevan.
Me los imagino todos juntándose, ¿viste? A las 7 de la mañana en algún punto, todos con sus shorts, sus cosos, descorchan un vino y arrancan a chupar. Corren 2 metros para un lado, 2 para el otro y quedan en pedo ahí todos tirados. El grupo de alcoholistas.
Pero bueno, ese es uno, ¿no? Después otro elemento sobre eso le consulté a Alejandro Sánchez, que es diputado del Frente Amplio del MPP y es relativamente joven diríamos para Uruguay, y justamente esta cuestión del consumo en la vía pública era uno de los puntos que él señalaba como más problemáticos del proyecto.
Claro. En realidad este es un proyecto que manda el Poder Ejecutivo para empezar la discusión en el Parlamento, ¿no? Yo creo que el proyecto tiene algunas virtudes. El alcohol es una de las drogas que tiene entre los jóvenes, y no solo los jóvenes, sino la población del Uruguay, una fuerte prevalencia. Hoy es el causante de una alta porción de muertes en el Uruguay, a partir de que son producto de los accidentes de tránsito producidos por el alcohol. Y creo que tiene algunas aristas el proyecto que son más discutidas. Yo no comparto la idea de que se cercene la posibilidad tomar alcohol en algunos lugares públicos. Me parece que ese es un tema bien delicado, porque en realidad nos podría enfrentar a que si yo tengo el dinero para sentarme en un deck, en un boliche cualquiera, puedo estar tomando alcohol en la Rambla, pero el que se sienta en el murito de enfrente de la Rambla no lo puede hacer. Yo creo que hay que establecer una regulación, y está muy bien que el gobierno envíe un proyecto para regular el alcohol, pero creo que ahí hay un problema bastante complejo, porque creo que en realidad no es el camino la prohibición, sino es cómo hacemos un uso más responsable de la sustancia y cómo regulamos. Pero regular implica justamente contemplar esta otra arista, que es la posibilidad de que no sea no haya una división entre quién tiene recursos para sentarse en un boliche y pagar más caro por el alcohol y quien no lo tiene. Me parece que eso hay que contemplarlo y mejorarlo en el debate parlamentario.
Zonas de exclusión se podrían generar, ¿no? Plazas, la Rambla, ¿no? Lugares donde se puede tomar alcohol. Podría ser una solución intermedia.
Puede ser.
Bueno, a veces
con un corralito para que no salgan los alcoholistas.
Claro, un gran deck, que sea la Rambla un gran deck, ¿no?
Pero a veces basta con, digo, que una persona que está visiblemente alcoholizada, bueno, que se pueda detenerla, ¿no? Llevarla en tal caso a la casa, si está cometiendo un desmango, y atacar esos problemas que no tienen por qué estar en un proyecto de ley, sino que ya existen las herramientas como para solucionarlo.
¿Qué pasa con la laderita en la playa, por ejemplo?
No, y otra de las cosas,
No se puede. No se podría.
Y bueno, no se podría nada, ¿no? Uh-huh. Se podría consumir alcohol en la vía pública y punto. Uh-huh. Otra de las cosas que tiene el proyecto de ley es ampliar el horario de restricción para la venta de alcohol de, por ejemplo, los
24 horas,
¿no? Que iría desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana. Y escuché, ¿no? Gente de a comerciantes quejarse, ¿no? Porque en verano oscurece tarde, entonces recién la gente a las 10 va, y si ahí ya no le podemos vender, y bueno, está. Anda y comprala antes, ¿no? Digo, no le puedes poner un pero tampoco a todo, y está bueno que existan, sí, cosas que regulen un poco el consumo de alcohol, porque es un consumo.
Ah, pero no me parece lógico.
Preocupante.
Igual, esa restricción no me parece nada lógica, ¿no?
La restricción esa es...
¿Entre las 10 y las 7 de la mañana?
Entre las 10 y las 8.
¿Cualquier? ¿Por qué?
Realidad lo que se restringe es la venta y también eso incluye el envío a domicilio. O sea, si uno pide, ya no va a poder pedir más cerveza a tu casa o lo que sea entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana. Y además entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana solo los locales autorizados o sea, que tengan una licencia, van a poder expender alcohol, los bares, las discotecas, y además para tener esa licencia va a haber que pagar. Es un costo medio mínimo de 10 a 50 unidades reajustables por año. Y pero bueno, va a ser necesario que todos esos locales tengan licencia, por lo cual va a ser necesario también una unidad reguladora, que es la que se crea también con el proyecto de ley, encargada de controlar a todos esos, se crea como también una estructura burocrática, ¿no? O sea, de controlar a todos esos locales que tienen licencias, ¿no? Esa es otra de las disposiciones.
Bien.
Del proyecto. También se establece una tasa a las importaciones de bebidas alcohólicas, que se utiliza un poco para financiar la unidad esta regulador. Y bueno, en realidad le consultaba un poco por lo que decía Sánchez antes, si este proyecto no considera él que tiene un énfasis demasiado marcado, digamos, en el combate al alcohol en los jóvenes, al consumo de alcohol en los jóvenes, y descuida quizás problemáticas que tienen que ver con gente de mayor edad, ¿no? Un poco por las modalidades de consumo que ataca o que intenta regular y no. Y también le pregunté sobre eso al senador del Partido Nacional, Carlos Moreira, a ver si consideraba qué tipo de consumo hay que apuntar las baterías en la regulación y cuál no tanto. Y bueno, Sánchez me decía esto.
Sí, yo creo que justamente está centrado, el énfasis no puede ser ese. Creo que el consumo de alcohol en Uruguay es importante en todas las edades, las encuestas lo demuestran además. Es verdad que quizá los jóvenes son los que hacen más ruido porque son los que vemos en la calle o los que vemos antes, en la previa de llegar a un boliche, o los que vemos en algún festival, pero en realidad se consume mucho alcohol y creo que el consumo no puede focalizarse en el problema etario. Creo que el problema es el uso que hacemos los uruguayos de la sustancia. Y es tan nocivo y puede tener un accidente de tránsito aquel que sale a un espectáculo público y se alcoholiza, como aquel que se alcoholiza en su casa, tranquilo, tomando un vaso de whisky y luego sale a conducir.
Después Moreira también, en realidad a Moreira le parecía en mayor medida que bueno, que había que atacar un poco la cuestión del consumo como desenfrenado en los jóvenes, ¿no?, de alcohol.
Bueno, si se trata de impedir que menores de edad compren, adquieran alcohol en determinados comercios, que se autorice, algunos comercios no se autoricen, en principio yo estaría de acuerdo, sobre todo para evitar que los menores de edad anden alcoholizados y compren alcohol en cualquier lugar. Pues se ha hecho común, viste, que antes de ir a bailes, que están esa espera ahí donde se toman unas cuantas copas a veces en la calle. No conozco exactamente los términos de la regulación, pero que se regulen los vicios sociales en principio me parece bien. Yo estoy absolutamente en contra del tema de las marihuanas, pero bueno, la regulación de adquirir, estimulantes o cosas que provoquen estados con efectos que no son buenos, a mí me parece bien. Digo, por supuesto que siempre que esto también sea conciliable con la libertad de comercio, que es un principio esencial también, ¿no?
También hacía referencia a que bueno, que tampoco se podía pasar de... Él no conocía los detalles exactos del proyecto, pero que no debería haber un exceso de regulación en el proyecto.
Está bien controlar con límites, tampoco a la exageración, ¿no? Porque la sociedad no puede ser un conjunto de limitaciones continuamente y queda también librado de la voluntad de los individuos el autorregularse y el comportarse debidamente, ¿no? Pero crear un organismo que después no controle nada, y eso es lo que tampoco me parece bien, porque eso termina por desprestigiar las leyes. Cuando las leyes no se cumplen, es que se desprestigia hasta la propia mecánica legislativa. Es decir, ¿para qué aprueban leyes que después no se cumplen, no?
Bien, bueno, hasta acá tenemos la palabra de los políticos. Después de la tanda nos vamos a salvar, derechito.
Nos vamos a salvar.
Perfecto, ya venimos.
Estamos escuchando Amparanoia, Amparo Sánchez. La canción se llama Ella Baila Bembé, una de chiquilina que se ha dedicado a la fusión en España, ¿no? Al mestizaje, dicen otros. las músicas gitanas.
Estás muy fusionista.
El blues, el soul. Estoy fusionista. La política de fusión.
Te va. Hay que educar para tomar, por ejemplo, un buen vino acompaña una buena comida. Aguante el tanat, dice alguien por acá. Está todo bien, yo entiendo todo, no me opongo. Hay que cuidar la salud, todo bien, pero no sé a dónde se va todo esto. Vamos a terminar siendo unos insípidos, incoloros, inoloros, sin nada que nos contamine. Parece parte de una película futurista de las cuales me espanto. Les falta nomás regular el sexo por la posible contaminación que puede existir. Chau, libre albedrío.
Esto y Andrés de Pando. Estos nuevos políticos que quieren transformarnos
en el nuevo sanitarismo oriental.
En japoneses. No, los japoneses no, ni siquiera en eso, peor.
No sé cómo andan en materia de legislación del alcohol en
Japón. En alemanes. Vale, los alemanes andan mamados por todo.
No, hay un ejemplo que manda un oyente de Escocia. Dice, en Escocia está prohibido tomar alcohol en la calle y en los pubs no pueden servirse alcohol luego de las 23. No sé si toman menos, pero hay un orden del que carecemos acá. A propósito, el índice de criminalidad está bajando en Gran Bretaña. Sigan así, chicos, dice Cristina.
En Inglaterra pasa eso también, lo mismo, pero salen a tomar más temprano, salen a las 8.
Yo comparto esa, ¿no? Hay que hacerla más tempranera la cosa. En ese sentido, sí. Estoy, acompaño la emoción. Abuela, me dice que no, y bueno, puede ser que esté un poquito
abuelito. Es mejor uno.
Es mejor, para todo, disfrutás el día, yo qué sé.
Hacé lo que quieras, ¿no? ¿Por qué querés imponerle tu
¿no estás de acuerdo?
Tu visión,
¿no estás de acuerdo en
una ética sobre las salidas nocturnas?
¿No estás de acuerdo en hacer la salida más temprano?
Sí, estoy de acuerdo, sí.
Perfecto, somos dos.
Porque hay un tiempo muerto ahí.
Claro.
En lo personal, sí, claro.
Bien.
Una salida temprano y a las 12 estar durmiendo, cosa después, también poder aprovechar el día.
Bien, Natalia.
El tema es quién te frena, ¿no?
Bueno, exactamente.
Digo, porque yo te he visto cruzar la línea de las 12.
Del mediodía.
Como si fueras Usain Bolt.
Quedan dos testimonios más, Natalia.
Sí, en realidad. Nada, aclarar primero que es como, esto es anecdótico, porque en realidad fui al bar Alcalá, que queda a una cuadra del Palacio Legislativo, como podría haber ido a cualquier otro bar donde se juntan legisladores, ¿no? Y primero, primera aclaración esa, y segundo, que en realidad, para mí, por lo menos, no tiene nada de malo ir a un bar a tomarse una.
No, digo, por las dudas, hay bares según el pelo político ahí, al Alcalá, por ejemplo, van de tal partido.
No sé, por lo menos acá me mencionaron de todos los partidos.
Ahí está.
Pero la gente de por ahí. Pero nada, en realidad consultaba solamente por curiosidad a ver qué políticos eran los que más frecuentaban y a qué horas y qué tomaban.
Se prenden las alarmas.
Y
te van a gritar bombero de desierta, ¿no?
Bueno, primero vamos con qué toman.
Bien,
¿qué se imagina que
en el Alcalá?
¿Qué se imaginan que toman?
En el Alcalá.
Yo voy por el whisky. Voy por el whisky.
Por el whisky, sí. Aparentemente, lo que me contaban es que toman exclusivamente whisky. No solo toman whisky, sino que es lo único que toman, ¿no? Ajá. No toman ni cerveza, ni vino. O sea, lo que piden es whisky. ¿Qué whisky? Marcas.
¡Pah! Hay marcas.
Johnny.
Sí.
Johnny Walker y
Caballito.
Algunos Gregson, pero.
Pero es que si estás ganando 180 palos por mes y pedís un BAT 69.
No te hace popular.
Claro. No. Popular.
Y después, bueno, van a eso en la tardecita, entre las 6 y las 8. Y habitualmente van. Y bueno, en realidad. La gente de ahí está un poco reticente a decirme nombres porque, bueno, en realidad es una cosa como
personal. Hay que prender fuego a la clientela.
Hay que prender fuego. No sé si quieren que los prenda fuego. Porque finalmente los prendió
fuego. Ah, los prendió fuego. Escuchemos todo lo que hay para escuchar y después sacamos nuestras conclusiones.
Dice que las menciones espontáneas, digamos, porque es las que valen. Porque después yo les sugerí algunos nombres y decían, ese sí. Pero eso no los voy a mencionar porque en realidad yo.
Fueron sugeridos por vos.
Lo induje. Pero parece que va al bar Alcalá, va de vez en cuando, va Rosadilla, iba bien. Fernández Huidobro en su momento.
¿Qué dupla?
Gamú. Y iba.
Toda la Capele.
A veces.
La Capele presente.
La Capele presente. Los tres.
Vos, capaz que tenían. Era el lugar de reunión de la Capele.
Claro, bueno.
Eso puede ser. Y después.
Tenían su propia botella ahí. ¿No?
Y después en parece que de vez en cuando también, pero muy de vez en cuando, iba a la Rañaga. Uh-huh. Y un nombre que les va a llamar la atención, que va de vez en cuando.
Javier García.
No.
Por nombres que me llamen la atención.
Nombres que
nunca,
que le
nunca
atención.
Lo haría en un bar. ¿Senador o diputado?
Diputado.
Diputado.
Colorado.
Colorado. Fernando Amado.
Sí, Fernando Amado. Sí, dicen que de vez en cuando va a tomarse un al bar Alcalá. Y bueno, en realidad lo que... No fui al bar a preguntar eso, sino a preguntarle un poco al dueño del bar Alcalá qué le parecía el proyecto de regulación del alcohol. Por lo menos el concepto, él no lo había leído el proyecto. Pero bueno, él primero me hizo como una especie de una evaluación general de que su opinión sobre si se establece este tipo de regulaciones, qué impacto podría llegar a tener en el consumo de alcohol.
Y eso es muy relativo, digamos. Depende de las circunstancias y depende de quién lo solicite. Pero en general me da la sensación que con eso no se soluciona el problema del alcohol, porque yo digo, ¿cuál es el objetivo de decir por qué hasta las 10, por qué no hasta las 12, por qué no hasta las 8? O sea, se pone un horario que totalmente, digamos, está, no decir arbitrario, pero como estimativo de lo que puede uno decir, bueno, hasta la hora no debería de tomarse alcohol. Pero con ese mismo criterio, yo para ello debería decir, bueno, ¿por qué no se prohíbe en todos los bares no tomar alcohol? Y sería la misma situación, porque el que toma en la casa puede tomar en la casa o puede tomar en el bar. Digo, al contrario, si yo estoy en mi casa, si yo tomo el alcohol, no me muevo de mi casa. Es mucho más, me muevo, si yo tomo alcohol después de las 10 de la noche en el bar, salgo del bar, ya sea caminando, por supuesto, que no voy a ir en el auto, o sea que el riesgo es mucho mayor saliendo del bar que tomar alcohol en mi casa después de la noche. Me da la sensación esa. Por eso no lo entiendo mucho. Ahora, si el criterio es para evitar que cuando alguien salga de su casa salga alcoholizado, digo, las reglas no son tan claras. Ya lo vuelvo a repetir, si yo del bar tomo a las 12 de la noche, salgo del bar y salgo alcoholizado, por decir, si es que alcoholizado, entre comillas, quiero decir, tomando una bebida que genera alcohol, ¿no?
Y después también le pregunté si a él le parecía que podía llegar a generarle algún tipo de perjuicio económico. En el caso de él, bueno, sería como contratar una licencia anual, ¿no? Pagar una licencia anual. Y me decía esto.
En el caso mío particular, no. Pienso que... No, porque normalmente la gente consume dentro del local. Digo, el pedido a la calle se da, pero es muy circunstancial en el caso nuestro, ¿no? Fundamentalmente porque la gente de noche está cuando sale normalmente y no pide la bebida. En el caso mío particular. Claro.
¿Y qué piensa del hecho de que se vaya a establecer una licencia anual que es entre 10 y 50 unidades ajustables para poder vender alcohol en horas de la noche?
Yo pienso que el hecho de establecer eso me genera simplemente un control de saber en qué lugares son permisibles de tomar o bebidas alcohólicas. No olvidemos que no solamente los bares son los que venden o expenden alcohol, ¿no? Sino que hay otras despensas, otros lugares, como pueden ser las estaciones de nafta, y 20 lugares que también expenden alcohol. Yo entiendo que en el caso que de repente las estaciones de nafta, que son lugares donde justamente venden otro tipo de productos, que son incluso, que si bien no tiene nada que ver con el alcohol en sí mismo, puede generar alguna diferencia, alguna circunstancia de no deber de tomarlo o no deber de comprarlo. Me da la sensación que en el bar simplemente lo que va a generar es un costo adicional anual a lo que uno está acostumbrado a vender, nada más.
Federico se llamaba el dueño, que no lo había dicho.
Del bar Alcalá. Buenísimo, Natalia. Te dejo un mensaje, que ya nos tenemos que ir. Dice acá, Marce, un bar con muchos políticos es Las Carmelas, Libertador y La Paz. Tremenda napolitana. Dicen que un reconocido jerarca se quedaba con las propinas. Bueno, aquí pone propina, pa. Chao, muchacho, y se queda un minuto más y...
El que estaba en el puerto, no.
¿Eh? No da nombres.
No da nombres, reconocido jerarca.
Queridos amigos, Horacio de los Santos fue, es y será colorado. Se encontraba momentáneamente apoyando al intendente Ventos a pedido de este. Por favor, verifiquen la información que brindan para no incurrir en un error involuntario. Gracias, muy bueno el programa, dice Álvaro.
Pero si lo expulsaron del Partido Nacional, ¿no? O sea, lo expulsaron del Partido Nacional. Sí. Él era miembro del Partido Nacional.
Por eso mismo.
Habrá sido colorado en algún momento.
En sus inicios sí, ya se supo que su carrera política arrancó en el Partido Colorado.
Sí, bueno. O capaz que quedó colorado después de la última fiesta en la casita del parque.
Natalia, gracias.
Bueno, chao.
Chao.